Bienvenida una vez más al podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras, como siempre, muy contentas de estar por aquí compartiendo con ustedes, aunque sea desde lejos, nosotras aquí juntas, tú por allá, desde donde sea que nos estés viendo, pero siempre es un gozo tener la oportunidad de compartir y es siempre nuestra oración que Dios obre a través de estos programas y que Él los use como Él quiera hacerlo y que sea con nosotras también, que estamos tan necesitadas de Él y de su gracia. Con ustedes, mi queridísima amiga Charvela El Hash y quien les habla, Patricia Namnum. Y Charvela, antes de entrar, ¿verdad? Y de darte espacio para que comencemos a hablar de nuestro tema del día de hoy, nosotras queremos recordarte algo que recordamos en el episodio anterior y es que ya nuestro siguiente episodio después de ese, es después de este que estás viendo ahora mismo o escuchando, es un estudio del libro de Ageo. Durante 3 episodios estaremos recorriendo juntas el libro de Ageo, así que yo te animo a que si tú vas a seguir con nosotras, pues tú vayas adelantándote, toma el libro de Ageo, velo leyendo, dale varias leídas. Es un libro de 2 capítulos, un libro corto que puede leerse súper rápido para que nos acompañes a partir del siguiente episodio a estudiar este libro. Entonces, un recordatorio para ti. Y ahora sí, Charvela, cuéntanos de qué vamos a estar hablando en este episodio.
Bueno, Patricia, lo que queremos hacer hoy es hablar de un tema que pudiera ser evidente o sutil. Eso depende de qué tan consciente yo estoy de lo que estoy haciendo al hacer lo siguiente. Yo te voy a dar un par de ejemplos, a ver si tú sabes. Las flores de mi jardín son más rojas que las flores de Patricia. Otra cosa.
Ajá, dime.
Patricia sabe más teología que Laura, por ejemplo. Carlos Javier es más atento que Jairo.
Cosas, eso es mentira.
Eso es mentira, ¿verdad? Cosas que pudiéramos en el día a día comparar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy, ya yo lo dije. Yo te iba a preguntar,
ya,
pero lo dije.
Ya te metí la respuesta.
Esas son comparaciones. Nosotras estamos hablando y vivimos a veces con nuestras expresiones comparándonos o comparando personas. Y eso es algo muy común. Y la pregunta aquí ¿es esto algo verdaderamente pecaminoso? El compararse. Y eso es lo que queremos responder hoy. Pero antes, tú sabes que a mí me encanta un diccionario.
Sí, claro. Tú y el diccionario
y
van
el diccionario.
Ahí.
A mí me encanta porque que ahí es que me dice lo que es. Entonces,
ya
yo
sé que te voy a regalar.
Eso está electrónico. No agregues un libro más a mi casa, por favor.
No te llevo
todo
más
lo busco
polvo
en internet.
Un libro.
La RAE está a un paso de distancia de mi celular. Mira lo que dice el diccionario. Comparar es analizar con atención una cosa o una persona, oye bien, para establecer sus semejanzas o diferencias con otras. Entonces, si yo tomo esa frase, por ejemplo, la Patricia sabe más teología que Laura, por ejemplo, yo lo que estoy diciendo es que hay una diferencia. Y si yo digo que las rosas mías, que no tengo, son más rojas que la de Patricia, yo lo que estoy haciendo es resaltando algo que parecido y semejante. Y constantemente nosotras estamos haciendo esas cosas en la vida. Ahora, ¿cuándo es pecaminoso o no? Bueno, de hecho, Patricia, antes de entrar en eso, a los niños incluso en el colegio se les enseña a comparar de una forma positiva, porque el comparar básicamente es eso mismo, establecer similitudes o diferencias entre dos cosas y parte de eso también es el don de discernimiento, que nosotras necesitamos saber qué es bueno, qué es malo, qué es mejor entre dos cosas. O sea, es algo que hacemos constantemente. Yo pudiera decirte hasta ahí, yo no le veo pecado, pero cuando vamos al corazón y las motivaciones corazón, yo lo que tengo es que revisar mi motivación para yo hacer esa comparación. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, cuando digo que Patricia sabe más teología que Laura, yo quizás mi corazón lo que quiere es exaltar a Patricia y denigrar a Laura, como si eso fuera algo importante. Y cuando esa motivación ha cenido en mi corazón y yo expreso una motivación, esa expresión, yo estoy pecando con mi comparación. Otra cosa es, ¿qué sentimientos se albergan en mi corazón después de haber hecho esa comparación? Si yo me entristezco, si yo soy Laura y me entristezco de esa comparación, o siento, tú sabes, o soy Patricia y me enorgullezco al hacer esa comparación, entonces ahí eso se constituye en una comparación pecaminosa. Y de todo eso es que queremos hablar hoy.
Wow. Es mucho
ese guatú me parecía como complejo. Tú sí es complejo. No.
Mira, Charvela, y justamente nosotras queremos hablar de esa parte primero peligrosa de la comparación.
Sí.
Queremos hablar de ese aspecto de la comparación cuando la motivación del corazón es la equivocada, uh-huh, y esa comparación se ha vuelto algo pecaminoso. Y mira, hay una frase de Teodoro Roosevelt, quien fue un expresidente de los Estados Unidos, que él dijo: la comparación es el ladrón del gozo.
Ay, ay, ay.
Y esa frase es tan cortita, tan sencilla, pero tan real.
Sí.
Porque genuinamente, cuando nosotras estamos todo el tiempo mirando lo que el otro tiene y menospreciando lo que yo tengo en esa comparación, definitivamente yo no voy a tener gozo.
Para nada.
Porque yo voy a estar tan enfocada y con mis ojos tan puestos en lo que Dios le ha dado al otro y no viendo cómo Dios me ha bendecido a mí, uh-huh, o la vida que Dios ha decidido que yo vaya a tener.
Uh-huh.
Entonces, es peligroso cuando la comparación, ¿verdad?, se convierte en algo pecaminoso. Y es peligroso porque la comparación puede generar algunos otros pecados en mí,
mm,
y puede traer algunas otras compañeros que vienen también juntas. Habíamos hablado de esos compañeros
de la mano
en otro episodio.
Sí.
Y esta también trae compañeros.
Sí.
Y justamente este compañero fue uno del que hablamos más ampliamente en el episodio anterior. Y ese compañero es la queja.
Ajá.
Porque cuando yo me estoy comparando y yo estoy viendo lo que el otro tiene como mejor de lo que yo tengo, yo comienzo entonces a quejarme de lo que Dios me ha dado a mí, a quejarme de lo que yo tengo. Y eso es algo que nosotros vemos también muy vividamente, como compartíamos en ese episodio, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, increíblemente, porque ese es nuestro corazón, lo que el pueblo comienza a hacer es quejarse.
Sí.
Y nosotros vemos eso. Y vemos, por ejemplo, Números 11:1, que dice: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. El versículo 4 de ese mismo pasaje, oye lo que dice: ellos comienzan a comparar y comienzan a quejarse. Y dice: ¿quién nos dará carne para comer? El versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Ellos estaban viendo la provisión increíble, milagrosa, un maná que caía del cielo,
ajá,
que probablemente sabía delicioso. O
pues
sea,
decimos, porque sabía maná, porque es algo delicioso.
Exacto, esa es la comparación.
Exacto.
Una buena comparación, ¿verdad?
Algo delicioso, y ellos estaban menospreciándolo. No tenemos nada excepto este maná.
Y comienzan a hacer esta comparación pecaminosa y comienzan a quejarse de la provisión y de la fidelidad de Dios. Y eso no los dejaba disfrutar de lo que ellos estaban teniendo en ese momento.
Uh-huh.
No los dejaba disfrutar de la libertad que ellos estaban experimentando, de haber salido de la esclavitud de Egipto, porque ellos estaban con los ojos puestos donde no era.
Así es.
Y eso comenzó a llevarlos a compararse. Y nosotras no somos muy diferentes, y eso no nos cansamos de decirlo. Mi hermana, cuando usted esté leyendo una historia en la Biblia, no te identifiques con el héroe, identifícate con el que lo hace mal.
Es más probable que te
parezca
mal.
Porque eso es lo que somos nosotros. De alguna manera nos parecemos,
sí,
ahí. Y nosotras no somos diferentes al pueblo. A veces comenzamos a comparar y a quejarnos. Y yo veo el esposo de otro y yo digo: oye, pero mira lo que ese esposo hace.
Uh-huh.
O pero el mío no me hace eso.
Uh-huh.
El mío no me compra tal cosa. El mío no me atiende así. El mío no me lleva a tal sitio. Y yo comienzo a comparar a mi esposo, por ejemplo, con otro esposo. Y yo termino perdiendo de vista tantas cosas, tantas cualidades, cosas que mi esposo hace que yo no las estoy viendo porque yo estoy muy enfocada en lo que el otro tiene que yo no tengo, entre comillas, y comienzo a quitar mis ojos del Señor. Porque cuando yo hago eso, yo estoy quitando los ojos del Señor.
Totalmente.
Y lo estoy poniendo en lo material y olvidándome de que mis circunstancias, Dios me ha traído, Dios me ha puesto ahí. Y nosotras necesitamos recordar que nuestras quejas son contra Dios.
Uh-huh.
Y eso lo veíamos en ese episodio también. Cuando yo me quejo, yo me estoy quejando de Dios.
Así
de
es.
Lo que Dios está haciendo. Y le estoy diciendo: no me gusta lo que tú estás haciendo.
Así es.
Yo quiero algo diferente. Haz otra cosa.
Así
eso es.
Es
lo que le decimos,
eso
básicamente.
Eso es lo que le decimos de forma implícita, exacto, no explícita. Ajá. Así es. Patricia, hay otro amiguito que va acompañado de la manito. No solo la queja, cuando nos comparamos también podemos comenzar a tener una actitud de crítica y no una crítica necesariamente constructiva y edificante. Y me gusta mucho este pasaje en Lucas 18:11, donde hay un ejemplo claro de cómo hay una persona haciendo una comparación, una crítica hacia el otro y no es constructiva. Mira lo que dice Lucas 18, versículo, a partir del versículo 11. Está hablando del fariseo. No, lo voy a resumir porque es muy largo. Este es el versículo donde vemos al fariseo que oraba de manera pública y decía lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Bueno, este hombre, mira, hizo una comparación ahí de todas sus virtudes, comparando las verdad con el publicano, el recaudador de impuestos, que cosas que el otro no tenía, una comparación crítica y no constructiva. Pero vemos al final de la historia que en realidad quien vino arrepentido fue el otro, el que no se exaltó tanto, el que no dijo tantas virtudes, sino que humildemente reconoció: yo no tengo nada para darte, Señor, yo solamente tengo un corazón arrepentido. Y nosotras hacemos mucho eso, nos comparamos y no de una forma constructiva. Y esas comparaciones, al igual que la de este fariseo, pudiera ser una comparación con un sentido de autojusticia demasiado grande, exaltando mi perfección, mis virtudes. Y hacemos mucho uso de eso, sobre todo, Patricia, me identifico como mamá, porque muchas de nosotras somos orgullosas con, sentimos orgullo por cómo hemos criado a nuestros hijos. Por ejemplo, mi hijo, yo veo la conducta pecaminosa, inquieta de otro niño, quizá un niño maleducado, sin modales, y yo digo, yo nunca haría una cosa así.
Mi hijo
nunca haría algo como ese niño, o simplemente no lo comparo con mi hijo, sino me comparo como mamá. Esa mamá no le enseña modales, yo sí le estoy enseñando modales. Entonces, esa comparación es una comparación crítica y no es constructiva, lo cual es pecaminoso delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy denigrando al otro y me estoy autoexaltando a mí y no estoy hablando de mis defectos, sino me concentro nada más en mis virtudes. Y todas sabemos aquí que todas somos unas pecadoras bastante hábiles y que, no, y que todo lo que tenemos ha sido por gracia de Dios. Amén. Así que debemos de evitar ese tipo de comparación poco piadosa.
Así es. Y sabes qué, Charvela, que hay otra amiga más, otro compañero que se suma a la lista de lo que trae la comparación, y es la envidia, ¿verdad? Ay, sí. Porque cuando yo comienzo a ver lo que el otro tiene y yo comienzo a quererlo, entonces hay un deseo ya por las cosas del otro, por la vida del otro. Yo estoy viendo tu vida, yo comienzo a compararla de manera pecaminosa con la mía, y yo quiero ser tú. Yo quiero lo que tú tienes, yo quiero tu cartera, yo quiero tu ropa, yo quiero tu casa, yo quiero tu familia, y yo comienzo a envidiar aquellas cosas que la otra persona tiene, y con mi comparación pecaminosa estoy trayendo otro pecado más a mi vida, que es la envidia también. Y la envidia habla mucho de la falta de contentamiento del corazón, que no está contento con lo que Dios le ha dado, con la forma en la que Dios ha decidido bendecirte a ti de manera particular, y como Dios ha decidido bendecir al otro. Y todo esto, Charvela, genera en nosotras muchos sentimientos, porque nos lleva a tener resentimiento, nos lleva a tener ira, nos lleva a tener enojo, porque entonces yo comienzo a ver que yo no tengo lo que tú tienes, y yo me enojo, y yo me resiento. Pero Dios, ¿será que es que tú la amas más a ella? Y yo pongo en duda aún cosas del carácter de Dios, porque yo comienzo a pensar, no, es que el Señor tiene favoritismo, porque ¿por qué a Charvela le da eso y a mí no me lo da? Es que el Señor le ama más, porque ¿por qué Dios le da eso a ella y a mí no me lo da? Entonces yo comienzo a tener resentimiento, a tener ira, a tener enojo, y es increíble todo lo que puede generar la comparación pecaminosa del corazón. Cuando yo quito mis ojos del Señor y comienzo a ponerlo en las cosas de esta tierra y comienzo a mirar el otro y a compararme, eso genuinamente tiene consecuencias en nuestra vida. Ahora, tú hablabas al principio, Charvela, y genuinamente es así, de que no toda comparación necesariamente es pecaminosa.
Claro.
Hay una comparación que en un sentido es buena uh-huh. y que en un sentido es una comparación divina, es una comparación que nosotras estamos llamadas de alguna manera a hacer. Pero la diferencia de esta comparación es que esta comparación no se trata de nosotros uh-huh. En última instancia. La comparación que es buena, la que estamos llamadas a hacer, es una comparación que se trata de celebrar, de aprender de la gracia de Dios en la vida de la otra persona, con el propósito de que yo pueda amar más a Dios y glorificar su nombre. Uh-huh. Es una comparación que tiene un propósito diferente, donde yo veo el otro, yo veo las bondades de Dios, yo veo lo que Dios está haciendo en su vida, yo celebro eso bueno, yo veo esas cualidades y yo digo, wow, gloria a Dios por eso. Yo quiero eso. Sí. Yo quiero eso que es bueno. Yo quiero eso que me va a llevar a ser más como Cristo. Yo quiero eso que me va a llevar a amar más a Jesús y a glorificar más su nombre. Y mira esto, para que no crea que nos lo estamos inventando, nosotros lo encontramos en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan esta escena donde hay una viuda que ella da una ofrenda uh-huh. y ella dice que echa dos moneditas sí. y dio poco a la luz de los hombres. Tú ves y dices, pero ¿qué ofrenda es esa? Uh-huh. Y Jesús a sus discípulos les apunta a lo que esa mujer había hecho.
Así es.
Hace una comparación con las demás ofrendas que se estaban recibiendo ahí y la ofrenda de esta mujer. Y dice, ella dio todo. Ella dio todo lo que tenía. Y Jesús está apuntando a esa ofrenda como algo bueno, como algo digno de imitar, en comparación quizás a aquel que ha dado mucho, pero su corazón no se dio en adoración ahí. Entonces vemos a Jesús haciendo esto. Vemos al mismo apóstol Pablo también, donde él dice, sean ustedes imitadores de mí. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Uh-huh. Y Pablo le está diciendo a los que los están escuchando, a los corintios, le dice, mírenme a mí, miren las cosas que yo estoy
está
imitando de Cristo.
Sentido,
exactamente.
Una comparación buena.
Miren, uh-huh. y eso lo iba a llevar a ellos a compararse.
Sí.
Porque yo debía ver, o ellos debían ver, qué cosas Pablo está teniendo como Cristo que yo no estoy teniendo.
Exacto.
Que yo no estoy haciéndola de esa manera. Exacto. Y Pablo le dice, miren eso, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Uh-huh. Entonces, hay una comparación buena. Lo que yo necesito es tener cuidado de mi corazón.
Así es.
Porque, Charbel, este corazón es engañoso.
Es malo.
Y aún en aquellas cosas que pueden ser para nuestro bien, sí. nosotros terminar dañándola, porque sí. el corazón es engañoso. Engañoso es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Como
así
dice
es.
Jeremías 17, 9, nuestro corazón está lleno de maldad, como uh-huh. dice Eclesiastés 9, 3. Entonces, nosotras para esto, aún para esta buena comparación, necesitamos tener cuidado de nuestro corazón, examinarlo delante de Dios, y necesitamos de la guía y del poder del Espíritu Santo uh-huh. para poder hacer esto de una manera que sea agradable a Él.
Exacto. Entonces, Patricia, ¿cómo nosotras podemos hacer la comparación, uh-huh. comparar, teniendo las motivaciones y también los sentimientos después de la comparación correctos delante de Dios? Bueno, lo primero es que yo puedo comparar para sentir gratitud. O sea, normalmente nosotras nos comparamos con las personas que tienen más, que están en mejor posición espiritual o económica o social que nosotros. Pero ¿por qué no nos comparamos viendo lo que Dios nos ha dado, las bondades, a la luz de lo que quizás otros no tengan? El simple hecho de la salvación. Yo me puedo comparar y decir, Señor, gracias. Y sentir gratitud. Gracias, Señor. Y al mismo tiempo orar por el otro.
Claro,
ten
porque no es para yo verme mejor.
Claro, y no uh-huh. es para también hacer una crítica como la del uh-huh. fariseo, sino decir, Señor, ten misericordia del otro, pero puedo ver en la pecaminosidad del otro lo mucho que tú has hecho, porque ha sido tu gracia la que me ha salvado. Uh-huh. Gracias, Señor. O sea, yo puedo comparar mis situaciones para sentir gratitud. Gracias, Señor, porque tengo con qué comer. Gracias, Padre, porque tengo unos hijos con salud, etcétera, etcétera. Yo uh-huh. puedo usar la comparación para comenzar a abrir mis ojos ante la gratitud que Dios ha tenido, para comenzar a hacer externar sentimientos de gratitud uh-huh. de lo que Dios me ha dado a mí en todo eso. Entonces, esa es una de las formas,
claro.
Patricia.
Y hay otra forma, Charbel, y es con la motivación de poder crecer en santidad. Uh-huh. Y eso era algo que mencionábamos. Yo miro las cualidades del otro, lo que Dios está haciendo en la vida del otro, con el propósito de imitar esas cosas que me van a llevar a mí a ser más como Jesús. Cuando yo veo a una persona y yo veo su pasión por la palabra, yo veo que es una persona que tiene una vida de oración, y yo quizás comparo su vida con la mía, yo digo, óyeme, ay, Señor, yo no estoy ahí. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser más así. Yo quiero tener ese corazón que te busque más. Y el propósito, otra vez, el enfoque, no está en la persona. Uh-huh. Está en el Señor y lo que Dios puede hacer en mi vida y cómo yo quiero ser más como Cristo. Entonces, una comparación sana debe llevarme y debe ser con la motivación de mirar al otro, de celebrar las virtudes y las bondades del otro y animar al otro. Y eso ayuda a mi corazón, Char, ¿verdad?
Totalmente.
Porque eso me ayuda a no estarme enfocando en lo incorrecto. Cuando yo te veo a ti y yo veo tu pasión por servir al Señor, y yo te digo, wow, Char, ¿verdad? ¿Cuánto me ministra lo entregada que eres, lo dispuesta que estás a servir?
Gracias,
yo,
Patricia.
Yo te celebro. De nada, de nada. Yo te celebro, pero a la vez yo digo, Señor, ayúdame, dame esa pasión, ayúdame a ser así, porque yo quiero ser más como Cristo, yo quiero crecer en santidad.
Y otra cosa, podemos también comparar para poder discernir de forma más sabia. Uh-huh. Por ejemplo, yo puedo comparar dos situaciones que dos personas hayan vivido. Por ejemplo, en el lado de los negocios, yo puedo comparar un negocio que hizo Juan con un negocio y otro negocio que hizo Pedro. Yo comparo esos dos negocios, veo cómo ellos actuaron, veo cómo accionaron. Yo aprendo de esa situación. Al comparar los resultados, yo puedo obtener sabiduría y decir, bueno, quizás debo de hacer lo que hizo Juan y no lo que hizo Pedro para poder tener un mejor resultado. Entonces, la comparación a veces me sirve para ganar discernimiento. Recordemos que el discernimiento es saber la voluntad de Dios en las situaciones y saber elegir, saber hacer una diferencia, una distinción entre lo bueno y lo malo. Para eso yo tengo que comparar. Uh-huh. Y entre lo bueno y lo mejor. Entonces, sirve para eso también, para tomar una buena decisión.
Amén. Y Charvela, ya para ir cerrando este episodio, queremos recordarte algunas cosas con relación a este tema y lo que hemos venido conversando hasta ahora. Y lo primero que queremos recordarte es que nosotras necesitamos ser fieles al Señor donde Dios nos ha puesto y con lo que Él nos ha dado.
Claro.
Tenemos un llamado a fidelidad con lo que Dios me ha dado, no con lo del otro, con las circunstancias que Dios ha orquestado para mi vida, por mi bien, no con las del otro. Así que en lugar de estar mirando todo lo que el otro tiene que a ti te falta en un sentido pecaminoso, enfócate y dile, Señor, ayúdame a serte fiel. Hacerte fiel aquí, a florecer aquí donde tú me has puesto, con las circunstancias que me has dado a mí, con la vida que me has dado a mí, con las cosas que no me has dado a mí. También. Ayúdame a serte fiel. Te animamos también a que tú puedas escudriñar tu corazón delante del Señor y tú puedas decir, Señor, muéstrame. Muéstrame si genuinamente yo tengo una actitud de comparación pecaminosa. Uh-huh. Muéstrame si yo he quitado los ojos de ti y he comenzado a ponerlo en otro lugar, en otros, en otras cosas. Ayúdame a ver mi corazón. Como dice el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Uh-huh. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Y finalmente, que tú y yo podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Porque cuando lo estamos mirando a Él, no vamos a querer estar mirando más nada.
Así es.
Y cuando nuestros ojos están fijos en Él, vamos a encontrar contentamiento cualquiera que sea nuestra circunstancia.
Amén. Así es.